CN Noticias de Cartagena. Información, análisis y opinión de la región con Juan Carlos Cerón.
Muy buenos días, bienvenidos a las noticias locales en RCN, la radio 1000 AM en la ciudad de Cartagena. Hoy es jueves 6 de junio del año 2013, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la internet en la dirección www.rcnmundo.com/RCN Radio Cartagena y los invitamos a visitar igualmente la página www.rcnradio.com donde están las noticias. En Twitter nos pueden seguir en la dirección RCN Cartagena y les recordamos que el pico y placa hoy cobija los vehículos particulares que terminan en 5 y 6, los taxis cuyas placas terminan en 1 y 2 no podrán circular. Aquí están las noticias más importantes de las últimas horas en Cartagena y Bolívar. Conductor que causó el accidente en el colegio Ciudad de Tunja, donde murió un niño y 8 personas resultaron heridas, debe cerca de 4 millones de pesos en comparendos y multas al tránsito distrital.
El ENE volvió a anunciar liberación de ciudadano canadiense raptado en el sur de Bolívar.
Autoridades continúan operativos por el rescate de este ciudadano canadiense.
Autoridades sanitarias investigan posibles portadores del virus H1N1 en Cartagena.
Apareció la turista brasileña que se lanzó al agua en aparente estado de alicoramiento.
Ciudadanos exigen puentes peatonales en el corredor de carga.
Detienen vehículo de una empresa de mensajería que transportaba marihuana. Y en deportes, Julio Terán brilló en las Grandes Ligas. Logró 23 outs seguidos ayer en su partido. Brillan los colombianos, brillan los cartageneros en la gran carpa, el béisbol de las Grandes Ligas. Son las 5 de la mañana, 32 minutos.
Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón.
El mensaje para reflexionar en el día de hoy: buena memoria es aquella que sabe recordar lo que es provechoso y sabe olvidar lo que hace daño y que no conviene recordar. El pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas, Derek Álvarez.
Juan Carlos y estimados oyentes, para hoy se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, en la tarde lluvias en diferentes sectores y en la noche cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima de 27 grados centígrados y la temperatura máxima de 33 grados centígrados bajo sombra.
El aeropuerto Rafael Nuño, los puertos marítimos y la terminal de transportes operan normalmente. A esta hora ampliamos las noticias en RCN La Radio.
En RCN Noticias vamos más allá.
El hombre que ayer estaba conduciendo el bus que se estrelló contra una pared en el colegio Ciudad de Tunja, que la derrumbó y que causó la muerte de un pequeño de 4 años de edad, por supuesto, luto en la familia, hay consternación en toda la ciudad, y 8 personas más resultaron heridas, le debe al tránsito distrital cerca de 4 millones de pesos en multas y comparendos. ¿Cómo les parece? Se trata de Tirson José Rodríguez Sánchez, quien quedó a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Comunicación a esta hora con el doctor Edilberto Mendoza Góez, director del tránsito distrital. ¿Cómo es esta historia, doctor? Tenga usted muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Juanca. Buenos días para tu equipo de trabajo y la amable audiencia de Cartagena que en este momento nos escucha. Sí, una vez realizada la verificación de los antecedentes en materia de infracciones de tránsito de este conductor, pues se encontró que tiene una deuda cercana a los 4 millones de pesos. Juanca, estamos en procura de verificar si dentro de los últimos 6 meses este conductor tuvo alguna contravención o alguna infracciones, porque la tenemos que estar sujeto a lo que está establecido en las normas. Para una persona que infrinja las normas de tránsito durante en un lapso de 6 meses, pues se le hará suspensión de la licencia. Tenemos que verificar a fondo cuáles son los antecedentes y las últimas infracciones realizadas por este conductor para realizar la suspensión, si es el caso, Juan.
Doctor Edilberto, y en este caso, cuando hay un niño muerto, ¿qué pasa con este conductor?
Bueno, Juanca, cuando hay un herido o cuando hay una persona muerta, ese caso inmediatamente es reportado, se coloca en manos de la Fiscalía General de la Nación. Nuestras atribuciones llegan hasta el momento del levantamiento del accidente, pero te repito, cuando hay herido, cuando hay muerto, la investigación o el ente competente es la Fiscalía. Hasta ahí llegan nuestras atribuciones, Juan.
Ustedes se reunieron, doctor Edilberto, con la Concesión Vial y varias autoridades a raíz de la accidentalidad en el corredor de carga. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, sí, hay un compromiso por parte de la Concesión en materia de señalización, en materia de considerar y evaluar la posibilidad de colocar un puente peatonal en el punto. Esa evaluación será realizada en los próximos días y bueno, nosotros como organismo de tránsito estaremos atentos para que se cumpla lo que es materia de señalización en el sector y pues procurar de que haya el menos riesgo de accidente en ese punto.
Muchísimas gracias al doctor Edilberto Mendoza Góez, director del Tránsito Distrital, por estar en comunicación hasta ahora con RCN, la radio Mil AM en la ciudad de Cartagena. Y hay consternación en el barrio La Candelaria, los familiares de este menor de edad, un niño que apenas comenzaba a vivir, por Dios, 4 añitos. Iba pasando con su mamá y su hermanita por el sitio donde este señor, que le debe casi 4 millones de pesos en multas al tránsito, golpeó la pared del colegio, la derrumbó. La mayor parte de los escombros le cayeron encima al niño que falleció en la casa del niño. ¿Qué dicen los familiares?
Bueno, los médicos dicen de que la viga le cayó y le destrozó las caderas, el fémur, y que el niño estaba demasiado delicado y le llevaron a cirugía, pero antes de entrar a cirugía le dio un paro. Pero que bueno, aguantó ya. Los médicos le decían que nos aferráramos a Dios y que todo saliera bien, pero la cirugía no la pudo aguantar.
Daisy, ¿qué información ustedes tienen respecto al conductor que lamentablemente hizo que colapsara la pared del colegio?
Ninguna, solamente yo me acerqué a la administradora del taller y hablé con ella y simplemente me dijo que iban a corresponder con todo, que ya la policía tenía todo lo que el seguro, la póliza y todo. O sea, a la espera de ellos para ver qué dicen.
También nos encontramos, Juan, con una tía, con otra tía del pequeño, quien también está bastante consternada. Esta noticia los tomó de sorpresa y pues hasta el momento no se han repuesto y no logran entender del porqué de un niño tan pequeño, de solo 4 años, está muerto.
Bueno, pues por todo hay que darle gracias a Dios. Nos agarró como de sorpresa este asunto. Teníamos la esperanza de que el niño iba a vivir, pero no fue así, pues. Que se haga la voluntad de Dios. Estamos ahora clamando es por la ambulancia, por la niña, porque tiene también un golpe en la cabeza y la pierna la tiene hinchada. Yo misma hablé con el médico que como que no se han dado cuenta del pie de la niña. Entonces están esperando una ambulancia, pero ya llevan ya como 3 horas esperando dicha ambulancia, no ha llegado para trasladar a otra niña más que también salió lesionada del asunto.
¿Usted qué recuerdos tiene de este pequeño? ¿Era travieso? ¿Cómo era él?
Pues como todo niño, travieso, juguetón y la verdad alegre.
Triste esta historia, hombre, un niño muerto por culpa de un conductor que tumbó una pared de un colegio en la ciudad de Cartagena. Un niño que apenas empezaba a vivir, un niño que apenas empezaba a conocer, iba con su hermanita y su mamá pasando por el lugar. La mamá y la hermanita están en centros asistenciales, afortunadamente están saliendo adelante, no sufrieron graves heridas, pero este niño de 4 años falleció. Y el conductor de este bus, que tumbó la pared y que causó la muerte del niño y heridas a 8 personas, debe cerca de 4 millones de pesos al tránsito en comparendos y multas.
Ya basta. Cartagena se cansó. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasa en La Heroica. Y en RCN Radio se lo contamos.
¿Cómo están las vías en Cartagena?
Esté pendiente todos los días de las emisiones locales en RCN La Radio, Mil AM, La Cariñosa, 1270 y en la FM 94.5. RCN Radio, comprometidos con Cartagena.
Esta semana le estamos poniendo nuevamente la lupa a las calles de la ciudad de Cartagena, que tienen huecos a diestra y siniestra. Para la muestra un botón. ¿Dónde se encuentra Abraham Sacker? Buenos días.
Juan Carlos, muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia de RCN La Radio. Me encuentro aquí en el barrio Boston, exactamente en la avenida Pedro Romero, donde confluye el canal que viene de la Cruz Roja. Estoy con don Andrés Ospino. Don Andrés, grave lo que se está presentando aquí con estos huecos en una vía tan importante en la zona suroriental de Cartagena. Bienvenido a RCN La Radio. ¿Cómo observan toda esta situación, usted que vive aquí mismo?
Bueno, es que lo que pasa es que ese hueco ocasiona bastante accidente ahí, de moto y de carro, porque como está tan mal estado,
es bastante grande,
¿no? sí, le sacan, por sacarle chisal al hueco, se llevan cualquier persona o una moto, o se estrella las motos.
Y con el agravante que el hueco está encima del puente, es decir, que si se produce un accidente, la persona puede irse directo hacia el canal.
Hacia el canal, claro.
¿Y son muchos los accidentes que se han presentado?
Siempre están, bueno, casi semanal, hay accidente ahí por el hueco ese.
Heridos, personas lesionadas.
Claro.
Bueno, ese es el llamado entonces que está haciendo don Andrés Ospino y a su vez toda la comunidad de este sector de Boston, por el hueco bastante grande que hay aquí en este punto de la avenida Pedro Romero, donde termina prácticamente, donde confluye el canal que viene de la Cruz Roja. Es un hueco bastante grande y que la comunidad en repetidas oportunidades ha pedido la intervención de la administración distrital, como quiera, que es una vía bastante importante en esta zona de la ciudad de Cartagena.
Ya basta. Cartagena se cansó. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasa en La Heroica y en RCN Radio. Se lo contamos.
¿Cómo están las vías en Cartagena?
Esté pendiente todos los días de las emisiones locales en RCN La Radio, 1000 AM, La Cariñosa, 1270 y en la FM 94.5. RCN Radio, comprometidos con Cartagena.
El ELN volvió a anunciar la liberación del ciudadano canadiense raptado en el sur de Bolívar. Derek Álvarez.
En su sitio web, el Ejército de Liberación Nacional ELN manifestó su voluntad de devolver al ciudadano canadiense Hernot Wover y anunció que espera de parte del gobierno que devuelvan títulos mineros de las comunidades de Casa de Barro, Mina Seca, Las Nieves y La Nevera en el municipio de Noros y Sur del departamento. En sus apartes, el comunicado reza: ni el gobierno de Colombia ni el de Canadá se han tomado el trabajo de investigar la denuncia sobre el despojo de 4 títulos mineros a las comunidades del sur de Bolívar por parte de la empresa norteamericana. El gobierno departamental, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, mientras que la policía aseguró que, con el apoyo de las fuerzas militares, mantienen operativos continuos en el área donde se ejerce la minería ilegal.
Pero a pesar de este comunicado del Ejército de Liberación Nacional en torno a la liberación del ciudadano canadiense, las autoridades continúan los operativos, Derek.
El comandante del Departamento de Policía en Bolívar, coronel Jorge Octavio Vargas Méndez, aseguró que intensifican los operativos para el rescate del ciudadano canadiense Hernot Wover con el apoyo de las fuerzas militares. Enfatizó que no bajarán la guardia un segundo para lograr recuperar la zona y continuarán contrarrestando la minería ilegal.
En cuanto a la liberación del ciudadano canadiense, pues siempre hemos estado muy prestos a recibir información, a continuar con los operativos pertinentes. Con respecto a ese comunicado, que podemos decir es que nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de información sobre esta persona, y la idea es que las personas que se hayan visto, ya sean laceradas o que se hayan visto extorsionadas o de algún caso, digamos, lastimadas por el ELN, los denuncien. Ellos, para nosotros, considerados delincuentes y con esa naturaleza, seguirán siendo tratados.
Manifestó el coronel Vargas Méndez que en lo que va corrido del año han propinado duros golpes a la práctica de la minería ilegal y las organizaciones armadas al margen de la ley, decomisando más de 20 retroexcavadoras.
RCN La Radio, 1000 AM, en Cartagena. Los deportes en RCN.
Los deportes a esta hora con el hombre que más sabe de béisbol y de boxeo, sin duda, el gran Rafa Ruiz. Oye, Rafa, Julito Terán la sacó del estadio, ¿no? Buenos días.
Bueno, muchas gracias, mi estimado director Juan Carlos Cerón. Lo que hizo Julio Terán ayer en el Turner Field de Atlanta es algo apoteósico. Porque estamos hablando de Atlanta, uno de los sitios más emblemáticos del béisbol en los Estados Unidos. Y un equipo que en los últimos años ha visto lanzadores, pero de gran perrenque. Incluyendo a Greg Maddux, que está incluso el candidato al Hall de la Fama. Mire, Julio Terán ayer lanzó 23 outs en forma seguida. 23 horas, iba lanzando un no-hitter, un juego perfecto, lo que llaman en la traducción juego perfecto. En el out número 3 del octavo inning, Brandon Inch, un emergente, le rompió el encanto. Pero cuando un estadio se pone de pie y ovaciona al pitcher desde el montículo al banco, es lo grandioso. Claro. Es lo grandioso lo que agita el orgullo colombiano. Y cuando se acaba el juego, el público de pie tuvo que salir Julito Terán, hacerle la venia con la gorra, hacer un acto de generosidad de béisbol, y otra vez se introduce en el juego.
¿Cómo le parece?
Eso es lo grande. Julio Terán ayer lanzó 8 innings, un hit, 2 bases, ponchó a 11 y su efectividad de 3.30. Hay tres cosas grandes para en el béisbol. No hitter, cuando se sacan los 27 outs. No hit, no run, cuando no hay carreras, ni hit. Y el juego no hit, que incluso puede haber carrera, pero es grande para el béisbol. Los juegos de un hit, lo que hizo Julio Terán ayer, también ingresan a la grandeza del béisbol.
Muchas gracias, Rafa. Un joven nacido aquí en el barrio Olaya Herrera.
Sector de la Puntilla.
Pobre, que no fue pandillero. Se dedicó, fue a jugar, a hacer deporte, a estudiar. Mírelo dónde va.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
La ciudadanía que vive muy cerca al corredor de carga, especialmente al sector de la báscula, ayer bloqueó varios sectores de esa principal vía de la ciudad de Cartagena. Causó un caos vehicular. Y es que están cansados de que se presenten cada rato muertes y accidentes en ese sitio. Por eso están exigiendo, entre otras cosas, puentes peatonales.
Porque estamos pidiendo justicia, porque hoy fueron estos tres muchachos, mañana pasado, ¿quién le tocará el turno? Pues necesitamos justicia, estamos pidiendo la justicia de Dios, pero también necesitamos que aquí en la tierra se haga justicia por estos tres jóvenes que dejaron familia, dejaron unas madres destrozadas, y necesitamos justicia. Necesitamos que las cabezas grandes miren lo que está pasando aquí. Estamos pidiendo puentes, estamos pidiendo muchas cosas que estas comunidades están necesitando. Hay muchos niños en los colegios que están necesitando ayuda, que están necesitando, por favor, que miren lo que está pasando en este sector.
¿Con frecuencia se está presentando esta situación, muerte en accidente de tránsito?
Esto lo están llamando el corredor de la muerte por estos problemas que están sucediendo en este sector.
Accidente. El domingo otro accidente. O sea, esto es, si no paramos esto con un puente, policía, esto va a ser diarios accidentes.
A raíz de esta situación tan terrible que se viene presentando en el corredor de carga, las autoridades se reunieron ayer para estudiar la posibilidad de construir un puente peatonal en este sector de la báscula. Del doctor Edilberto Mendoza Gómez, director del Tránsito Distrital.
Hay un compromiso por parte de la concesión en materia de señalización, en materia de considerar y evaluar la posibilidad de colocar un puente peatonal en el punto. Esa evaluación será realizada en los próximos días y bueno, nosotros como organismo de tránsito estaremos atentos para que se cumpla lo que es materia de señalización en el sector y pues procurar de que haya el menos riesgo de accidente en ese punto.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Murió una persona en la zona minera del sur del departamento de Bolívar, Eliana Martelo.
Juan Carlos, como Ángel Miguel Rodríguez, fue identificado por las autoridades el hombre que resultó muerto en la celebración de un bazar que se realizaba en una zona minera del sur de Bolívar. Los hechos ocurrieron en jurisdicción de Santa Rosa del Sur, cuando en medio del baile se originó una discusión entre varios asistentes al evento. El occiso de 44 años intentó mediar y resultó gravemente herido con un impacto de bala en el pecho, que terminó con su vida minutos después. Las autoridades investigan los móviles del crimen. Se conoce que este es el quinto asesinato en menos de 2 meses en el sur de Bolívar.
Pero también las autoridades realizaron operativos a propósito de todos estos delitos y capturaron a más de 30 personas.
Juan Carlos, en labores de inteligencia, el Departamento de Policía de Bolívar capturó en los municipios de Arjona, San Juan de Pomuceno, Magangué, Mompós y Carmen de Bolívar a 29 reconocidos expendedores de droga. En los procedimientos se decomisaron 484 dosis de marihuana, 221 de base de coca y 120 dosis de bazuco. Los detenidos y el material confiscado fueron puestos a disposición de las autoridades. El comandante de policía de Bolívar, coronel Jorge Octavio Octavio Vargas aseveró que no descansará hasta haber erradicado completamente este flagelo que tiene azotada a la sociedad.
RCN La Radio, 1000 AM, en Cartagena.
En otra noticia, las autoridades distritales prendieron las alertas por la temporada de huracanes que se extenderá hasta el mes de noviembre y que podría causar fuertes lluvias, aumento en la velocidad del viento y grandes olas en el Caribe colombiano. Iván Medrano, director distrital de la Oficina de Gestión de Riesgo, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, buenos días y a toda la ciudadanía cartagenera. Sí, efectivamente, Juan Carlos, tenemos orientación de la Unidad Nacional de Riesgo de Bogotá, el doctor Carlos Iván Márquez Pérez, dando unas recomendaciones. Por ejemplo, en el tema de huracanes, que las zonas insulares, la gente pues asegurar bien los techos, colocar bien las láminas de ternil, las láminas de zinc, evitar, digamos, el contacto directo con el mar, que vamos a tener olas bastante de 6, 7, 8 metros. Básicamente, Juan Carlos, es todo lo que tiene que ver con la Boquilla, con lo que tiene que ver con Marlinda, lo que tiene que ver con Boca Chica, Barú y La Fuerte, toda la zona insular. Entonces, la Oficina de Gestión de Riesgo, vamos a trasladarnos en estos días hasta este sitio, hasta estos sitios geográficos, para darle unas capacitaciones a las poblaciones que habitan en estas zonas insulares. Tú sabes que los huracanes no los podemos aguantar, lo que tenemos es que prepararlos precisamente con lo que te estoy diciendo, haciendo conciencia que los niños y que los mismos jóvenes no estén en el mar, porque van a presentarse también fuertes corrientes submarinas. Y entonces, bueno, con base en esas prevenciones pretendemos mitigar un poco el tema de los huracanes, porque eso no lo aguanta nadie, Juan Carlos, eso es algo natural. Y lo que tenemos es que, repito, tomar esas prevenciones.
Las inquietudes, las quejas, los problemas de la comunidad se escuchan en RCN La Radio.
Mi nombre es Dubis Casaya, presidente de JAR de Albornoz, donde aquí públicamente hacemos esta inconformidad de no asistencia ni un aviso previo a esta audiencia pública que se iba a realizar en Policarpa con el señor alcalde menor y los ediles, donde creo yo y considero que es una falta de respeto contra la comunidad que quedó en espera, desocupó su mañana para asistir a esta audiencia, y que de unas a buenas no digan que no hay nada, porque no vienen los señores ediles ni el alcalde menor. Me parece una falta de respeto.
Mi nombre es Lucenit Hoyo, soy líder del barrio Villahermosa. La verdad es que no agrada esto que han hecho los señores ediles y el señor alcalde de la alcaldía menor, porque nosotros no somos burla para que nos tengan aquí teniendo uno ocupado, más ocupaciones que hacer. Por eso en este instante le pedimos al gobierno, a ellos, que sean más responsables con las comunidades.
Las inquietudes, las quejas, los problemas de la comunidad se escuchan en RCN La Radio.
José Luis Castilla Castilla. Lo que pasa es que desde hace muchos años hemos venido con una problemática del transporte de las busetas terneras a San José de los Campanos, donde se han hecho muchas reuniones, con las partes, o sea, con las partes que tienen que ver en la problemática, y es por el pésimo estado del servicio, por el pésimo servicio, ya que hacen transbordo, se tardan mucho en el recorrido, en el transcurso del recorrido llevan los equipos muy altos, van con las cornetas esas de los frenos, de la barra de cambio, es horroroso. O sea, uno sale de su trabajo y en el camino se estresa todavía más cuando debiera ser lo contrario. Entonces, en vista de que ya se han hecho muchas reuniones y no se ha visto ningún resultado, aunque se han tenido buenas voluntades, pero no se ve nada. Vamos a intentar de hacer la última reunión, porque si no nos veremos en la penosa necesidad y con razón de instaurar una acción popular, porque le exijamos al gobierno y a las entidades que le competen que nos presten un buen servicio de transporte en San José de los Campanos.
RCN La Radio, 1000 AM en Cartagena.
Los deportes en RCN.
Los deportes a esta hora con el hijo de San Basilio de Palenque, el mejor narrador de América, el gran Quique Salgado.
No hay quien narre partido como Salgado, nadie más divertido como Salgado, el narrador deportivo Quique Salgado.
Hola Juan Carlos, muy buenos días. Todo está listo, el ambiente y el ánimo están arriba. Colombia-Argentina, mañana en el estadio de Núñez, el Monumental en Buenos Aires. Colombia-Argentina, buen partido. Ezequiel Ortega, buen día, ¿cómo la ves?
Buen día, Quique, la veo bien, veo dos equipos compactos, dos equipos sólidos, dos equipos de jerarquía, con jugadores internacionales que se han ganado su prestigio a través del balón. A propósito de Colombia-Argentina, algunos daticos importantes: se han enfrentado en 5 oportunidades por eliminatorias al Mundial de Fútbol, en 3 oportunidades ha ganado Argentina, han empatado en 1 ocasión, y Colombia tan solo le ha ganado una vez a Argentina ya en su patio, y fue precisamente el 5-0. De ahí en fuera nunca le ha podido ganar a la selección de Argentina.
Ese ha sido el único triunfo de Colombia entonces sobre Argentina por eliminatorias al Mundial. En esta oportunidad Colombia se enfrenta a Argentina en partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, el Mundial del próximo año. ¿Qué dudas tiene Colombia?
Bueno, hoy no se ha definido la nómina. El técnico José Pekerman tiene una duda: si va Yepes, si va Amaranto Perea o si va el señor Cristian Zapata, que juega en el equipo del Milan de Italia. El único seguro en el fondo se llama Carlos Valdés, que pasó por aquí por la ciudad de Cartagena de Indias, Falcao, Teo y el arquero Ospina, al igual que Zúñiga. De ahí en fuera hay algunas dudas, no se compacta la nómina de Colombia, que todavía no ha logrado el técnico entregar los 11 que enfrentarán al equipo de Isabela.
No está definido tampoco el astro del fútbol mundial, Lionel Messi, en el equipo de Argentina.
A propósito de Messi, todo parece indicar que no va a ser titular arrancando el partido, que podría ser sustituto. De todas maneras, Colombia tiene que estar preparado para enfrentar a una Argentina con Messi o sin Messi. Ya a Messi lo han vencido. Messi, en la última Champions League, el equipo del Bayern Múnich al Barcelona le sacó 4-3, 7, de manera con Messi y sin Messi le dieron un baile. De manera que a eso tiene que jugar Colombia, a no sentir complejo, a respetar a Argentina, pero a hacer lo que siempre ha hecho: tenencia de pelota, seguridad en la misma y tratar de ser eficaz.
Ezequiel Ortega Madero y Quique Salgado, con mucho gusto en la información deportiva de RCN Noticias. Buen día.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Las autoridades sanitarias investigan posibles portadores del virus H1N1 en la ciudad de Cartagena, Derek.
En alerta continua se encuentran los organismos de atención en salud tras el aumento de casos de gripe, problemas en la respiración, fiebre y vómito en los residentes del distrito. En las últimas horas fueron evacuados 2 menores de edad desde la isla de Terrabomba hasta la ciudad de Cartagena y atendidos con prioridad teniendo en cuenta la amenaza del virus H1N1 en el país. El director del Departamento Administrativo de Salud Distrital, DADIS, Tomás Rodríguez, enfatizó que en la ciudad de Cartagena aún no se han presentado casos del virus de H1N1.
Estamos en alerta en este momento, básicamente en las instituciones de salud, para que ante la presencia de cualquier caso grave de un problema respiratorio, pues piensen en H1. Y lo otro que le podemos decir a la comunidad es que estamos preparados, tenemos los medicamentos para si se presentan casos, pues tenemos el Tamiflu, un medicamento que compró el ministerio y que en cierta manera ha demostrado eficacia contra esta gripe.
Hasta el momento no se han presentado casos, sin embargo están realizando exámenes para detectarlo a tiempo y aplicando el medicamento que contrarresta la influenza.
RCN La Radio, 1000 AM en Cartagena.
Noticias del cierre en RCN La Radio. Quedó abierta la licitación para la construcción del mercado de Santa Rita. La fecha y hora de la apertura del proceso es el próximo 18 de junio de este año a las 6:00 a.m. El proceso hace parte de la estrategia que realiza el distrito para dar cumplimiento al fallo del traslado del mercado de Basurto, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Santa Rita, recordemos, es uno de los 4 centros de abastecimiento que conforman la red de mercados sectoriales, ubicado estratégicamente para el beneficio de la comunidad cartagenera. Entonces, ya lo saben, el próximo 18 de junio, a las 6 en punto de la mañana, se abre la licitación para la construcción del mercado de Santa Rita. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a visitar la página web en la dirección www.rcnradio.com. Escuchamos a esta hora más noticias de Cartagena, de Colombia y del mundo, con Yolanda Ruiz, su equipo de trabajo desde la capital de la República. Nosotros volveremos a las 12:30 del mediodía con las noticias de Cartagena y Bolívar. Vamos a estar originando el noticiero del mediodía desde la cabina de RCN La Radio, en el centro histórico de la ciudad, y por supuesto desde este evento tan importante como la convención bancaria en el centro de convenciones Julio César Turbay Ayala. Feliz día para todos, nos encontramos a las 12:30.